¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bien que madruguen con nosotros. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy es festivo en toda España, Día de la Inmaculada. Termina un puente en muchas comunidades autónomas que va a ser clave para determinar las restricciones que finalmente se van a aplicar en las Navidades. Es decir, este puente va a servir de ensayo, de banco de pruebas, para testar de alguna manera si estamos haciendo bien las cosas o no. Ya saben que en este puente todas las comunidades autónomas, menos Extremadura, Baleares y Canarias, habían establecido confinamientos perimetrales. Se había pedido también a la gente que evitara las aglomeraciones en el centro de las grandes ciudades. De hecho, en muchas, la policía local ha estado controlando el acceso algunas calles para evitar esas imágenes de masificación que vimos hace unos días en ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o también en Málaga, en su famosa calle Larios. Se ha seguido también pidiendo mucha cautela en las reuniones familiares, sobre todo si estas se dan en interiores. Bueno, pues en unos días veremos si hemos cumplido todas estas recomendaciones y si hemos hecho bien las cosas. ¿Cómo se va a saber? Pues mirando la curva de contagios. Si esta sigue como hasta ahora, bajando poco a poco, es que hemos sido responsables, hemos tomado conciencia y hemos cumplido en definitiva con las normas. Pero ¿qué pasaría en el caso contrario? En caso de que en unos días la curva de contagios se volviera a disparar. Pues eso significaría que en este puente nos habríamos relajado y que habríamos hecho caso omiso a las restricciones. Ojo, que esto ha pasado ya en Estados Unidos. El pasado 26 de noviembre celebraron el Día de Acción de Gracias. Ya saben que es un día muy importante para los estadounidenses, un día en el que las familias se juntan para comer el tradicional pavo. De hecho, los días anteriores se forman caravanas kilométricas en las carreteras debido a los muchísimos desplazamientos que se registran. Este año las autoridades sanitarias habían pedido allí contención, habían pedido muchísima prudencia, que no se viajara y que se evitaran, en definitiva, reuniones familiares extensas. Pero la realidad es que hubo 50 millones de desplazamientos por todo el país. Es cierto que es un 10% menos que en 2019, pero sigue siendo una cifra desproporcionada para una época de pandemia. Y la consecuencia es que en los últimos días se ha visto incrementada la cifra de fallecidos, una media de casi 1.500 fallecidos cada día. Esto es un fallecido cada minuto. Para que se hagan una idea, el domingo 29 de noviembre, es decir, tres días después de Acción de Gracias, 93.000 personas tuvieron que ser ingresadas por COVID en todo el país. 93.000 personas. Y dicen además que el pico no ha llegado todavía, que la verdadera factura de esas reuniones familiares y desplazamientos masivos llegará en los próximos días. Por eso aquí en España se va a analizar bien, se va a mirar con lupa lo que pasa en los próximos días. De hecho, el Ministerio de Sanidad advertía ayer que no descartan endurecer las restricciones si los contagios repuntan después de este puente de la Inmaculada. Ahora mismo la incidencia en nuestro país es de 215 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha bajado casi a la mitad en dos semanas, pero que todavía está lejos del objetivo del Ministerio de Sanidad, que es llegar a los 25 contagios por cada 100.000 habitantes. Por eso han presentado desde el Ministerio la siguiente campaña.
Cuidarnos, el mejor regalo de esta Navidad.
Qué lástima que no podamos estar juntas.
Buenas.
Mamá, la mascarilla.
Ventila los espacios.
Es una campaña que hace hincapié en mantener las medidas de prevención. Ya saben, llevar la mascarilla, aunque estemos con la familia, ventilar todo lo que se pueda, lavarse bien las manos y guardar siempre la distancia de seguridad. Ayer el ministro Illa recordaba también las medidas acordadas con las comunidades autónomas y que sí o sí tenemos que cumplir. La limitación de 10 personas en las reuniones de Nochebuena y Nochevieja, toque de queda esos días a la 1:30 de la madrugada y prohibición de desplazamiento salvo para ver a familiares y allegados, un término que ya saben que ha generado mucho revuelo por la ampliación, por la interpretación tan abierta que se puede dar sobre el mismo. De hecho, Andalucía ya ha anunciado que, para evitar ambigüedades y confusiones, está estudiando retirar de la norma la posibilidad de viajar para reunirse con allegados, una medida que también estaría estudiando en este momento la Comunidad de Murcia. Dice Salvador Illa que confía en la responsabilidad individual porque con el COVID no se juega.
La gran arma para asegurar que estas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
Bueno, pues esto va a ser así. Va a ser imposible, desde luego, controlar lo que hace cada uno en su casa si las reuniones son de 10 o más personas, por lo que, como dice Salvador Illa, aquí solo vale la responsabilidad individual. No está de más recordar que los brotes más importantes se están registrando en el ámbito social y familiar porque es donde nos sentimos más relajados y creemos que hay menos peligro de contagio. Es una falsa sensación de seguridad. Y precisamente porque llegan las Navidades y nos vamos a reunir con la familia, son muchos los que están pensando en hacerse una prueba PCR o un test de antígenos antes, por ejemplo, de juntarse con sus padres o con los abuelos para saber si están libres del virus. Desde ayer, además, en las farmacias se pueden comprar, eso sí, con receta médica, los test rápidos de autodiagnóstico. Cuestan menos de 30 euros, te los puedes hacer tú mismo en casa con un simple pinchazo en el dedo, como cuando alguien se mide el azúcar y el resultado se tiene rápidamente en solo 10 minutos. Pero ojo, porque solo sirven para detectar si tienes anticuerpos, pero no es fiable para saber si tienes el virus y sobre todo si lo puedes contagiar. Nos lo explica el profesor de microbiología Estanislao Nistal.
Si yo me hago el test hoy y doy negativo, no implica que no esté infectado. Depende de qué día me haya infectado, puedo no estar teniendo anticuerpos, tardar varias semanas en tener anticuerpos y estar todavía produciendo el virus. Son unos tests que son útiles, pero usar este test como algo para decir me junto o no me junto con mi familia, mucho cuidado.
Y hoy es el día, señores. En el Reino Unido comienzan a administrar la vacuna de Pfizer. De momento ya ha llegado hasta 50 hospitales británicos. Saben que se tiene que conservar a menos de 70 grados, lo que supone sin duda todo un reto de logística. La campaña de vacunación comenzará con las personas mayores de 80 años, con los trabajadores sanitarios y también con los residentes de centros de mayores. El Ministerio de Sanidad británico calcula que en esta primera semana de vacunación habrá 800.000 dosis disponibles. En total, el país ha encargado 40 millones de dosis a Pfizer, suficientes para vacunar a 20 de sus 67 millones de habitantes, dado que cada persona necesita dos dosis del fármaco. Por cierto, la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford se había convertido en un orgullo para los británicos. Era además la que iba más avanzada en esa carrera que habían emprendido los laboratorios. Pero ya ven que al final la primera que se van a poner es una desarrollada en Alemania y fabricada en Bélgica. La reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo, ella tiene 94 años y él 99, van a recibir la vacuna en las próximas semanas y van a contribuir también a la campaña para sensibilizar a la población. Pues vamos a ver cómo van las cosas en el Reino Unido, porque se pueden encontrar con un problema, y es que antes de que finalice el año deben alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea posterior al Brexit. De no hacerlo, podrían encontrarse con restricciones en el movimiento de mercancías entre el país británico y los países de la Unión, y se podría poner en riesgo el suministro de la vacuna en el Reino Unido. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Así viene este martes 8 de diciembre, un día que suena a la música de John Lennon. Imagine fue el gran éxito en solitario de Lennon, su canción más emblemática tras dejar atrás su etapa con los Beatles. Una canción que escribió en 1971 en plena militancia pacifista, que compartía además con la que entonces era su mujer, con Yoko Ono. Se habían casado 2 años antes y ya su luna de miel la dedicaron a promover la paz mundial y a protestar enérgicamente contra la guerra de Vietnam. John Lennon era un músico brillante, era un rebelde, para muchos un poeta, y ahora también profeta de la paz y activista contra las armas. Toda una paradoja, porque fue precisamente una pistola la que acabó con su vida. Lennon recibió 5 disparos un día como hoy, hace 40 años. Era el 8 de diciembre de 1980. Esa mañana, al salir de su casa de Nueva York, un desconocido que se declaró muy fan de su música le pidió a Lennon que le firmara la portada de un disco. Un fotógrafo Un fotógrafo aficionado captó ese momento, la foto en la que aparece John Lennon con su asesino, porque ese hombre, Mark David Chapman, ese fan que por la mañana le había pedido a Lennon un autógrafo, esa misma noche le disparó 5 veces por la espalda cuando iba a entrar en el portal de su casa. Lennon moría en el acto, tenía 40 años. Moría el hombre, el padre, el músico, el símbolo del pacifismo, y moría a manos de un hombre que 4 décadas después continúa en prisión y que hace unos meses declaraba que cometió ese crimen porque buscaba la gloria personal. ¿Quién sabe cuántas canciones dejó John Lennon por escribir? Y si algún día hubiera vuelto con los Beatles, la banda con la que cambió la historia del rock para siempre y con la que empezó a forjar su leyenda. Imagine no possessions.